Muy buenas noches. Gracias al Señor, Dios es fiel. Le adoramos, le bendecimos porque Él es fiel. Su palabra permanece para siempre y Él es la verdad. Agradecidos con el Señor por este privilegio, la bendición de estar en esta noche con mis pastores Johnny Albarrombi. Gracias a Dios. Siempre es un privilegio estar aquí, ¿no? Así que la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial, para nuestro Dios, para nuestro Señor. Saludo a todos los que están aquí presentes. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. También los que nos ven la transmisión, un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que oremos para empezar esta enseñanza de la palabra, para que preparemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros sentidos. Así que le pido el favor que cierre sus ojos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Dios. Te honramos, Señor amado, te adoramos. Damos la gloria y la honra que tú mereces, Señor. Tú mereces que te alaben, Señor. Tú mereces que te demos la honra, Señor. Tú mereces que te llamemos maravilloso, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas, Señor. Y por tu voluntad estamos aquí en esta noche. Así que te adoramos, Padre precioso, te honramos, damos la gloria a ti por este tiempo, Señor amado. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Gracias por la palabra que es viva, que es eficaz, Señor amado. Gracias. La palabra es útil, Señor. Tu palabra es útil para nosotros, tu palabra nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye. Así que Señor amado, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales, naturales para escuchar tu palabra, Señor. Y de antemano, Señor, recibimos tu palabra con humildad y mansedumbre, Señor. Y decidimos ser hacedores de ella, la juntamos a nuestro espíritu, Padre, y decidimos hacerla para que de esta manera podamos glorificar tu nombre y ver en nuestras vidas todo lo que tú ya hiciste para nosotros a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. A ti toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a la palabra, ¿cierto? Aprovechemos el tiempo para aprender, para conocer más de la palabra y vamos a ser bendecidos con la palabra. En esta noche quiero tomar como tema Romanos capítulo número 4. Vamos a hablar de Abraham. En el libro de Romanos capítulo 4, a partir del versículo número 16, vamos a mirar aquí algunos versos de la palabra y vamos a aprender estando expectantes de lo que Dios nos habla. Quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente, dice Romanos capítulo 4, 16. Por eso, la promesa de Dios se recibe por la fe. ¿Cómo se reciben las promesas de Dios? Por la fe, es claro. Entonces la promesa se recibe por la fe, para que sea que, vuelvo y leo, porque, por eso la promesa de Dios se recibe por la fe, para que la promesa sea un regalo de Dios. Las promesas, la palabra es un regalo para nosotros, pero esa palabra solamente se recibe por la fe en el Señor, la fe en Jesucristo. Dice, así todos los descendientes de Abraham, ¿cuántos son descendientes de Abraham? Somos descendientes de Abraham por la fe, no, a través de su simiente que es Cristo. Entonces dice, así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. Si Abraham lo recibió, nosotros también tenemos la seguridad de recibirlo. Y eso lo tenemos claro por la fe. Dice, no solo los que tienen la ley, sino también los que tienen la misma fe que tuvo Abraham. Él es el padre de todos nosotros. Así que a través de la fe, Abraham es el padre de todos nosotros. Abraham es el llamado del padre de la fe, ¿cierto? Y nosotros aprendemos de Abraham también a través de la fe. Y habría mucho que hablar de Abraham acerca de la fe, pero hoy quiero solamente tomar un tema específico para que podamos aprenderlo. Hay muchos temas, pero quiero que hablemos de uno especial. Sigamos, versículo número 17 dice de Romanos 4. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. ¿Quién habló? Dios. ¿En qué está nuestra fe? En lo que Dios ha dicho. Nuestra fe está puesta en la palabra del Señor, lo que Dios ha dicho. No en lo que queremos, pensamos o deseamos. Nuestra fe en lo que Dios le ha dicho. Abraham puso su fe en lo que Dios le dijo. ¿Qué le dijo Dios? Te hice padre de qué? Muchas naciones. Para Dios, Abraham ya era padre de muchas naciones, aunque no tuviera hijos. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran, y la fe llama lo que no es como si ya fuese realidad, dice la palabra. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Versículo 18, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho. ¿Quién le había dicho? Dios, nuevamente, la fe está puesta en lo que Dios dice, en su palabra. Eso es la fe, ¿no? En lo que Dios había dicho. Entonces, Abraham estaba en fe, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Y mira el verso 20, dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. ¿Cómo lo hizo? Sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció. Nuestra fe se puede debilitar o se puede fortalecer. Nuestra fe se debilita cuando miramos las circunstancias. Nuestra fe se fortalece cuando miramos al Dios que prometió las promesas. Entonces, Abraham, ¿qué hizo? Dice: su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. En otra versión dice que Dios le dio alabanza y gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Así que hoy quiero referirme a esto: la fe es alabar a Dios antes de recibir el milagro. Y eso es fe, ¿no? Podríamos decir mucho, ¿no? Pero fe es ¿qué? Alabar, glorificar, darle gracias a Dios antes de recibirlo. Y eso fue lo que hizo Abraham, ¿no? Abraham ya estaba viejo, tenía casi 100 años. Su esposa Sara también estaba vieja. Los médicos, las circunstancias, su parte física decía: no es posible. Pero Abraham enfrentó estos hechos no por vista sino por fe, y pudo recibir la promesa de Dios. Así que la fe se regocija con anticipación. Eso es fe, ¿no? Cuando ya vemos el milagro, eso se llama agradecimiento. Pero cuando alabamos y adoramos al Señor antes de recibir, eso se llama fe. Y Dios quiere que nos gocemos, que adoremos, que cantemos a Él, ¿no? Recuerdo hace algunos años, recién te terminé Rema, hace años atrás, vi una campaña precisamente con el pastor Mark Hankins y escuché el famoso jajaja. ¿Sí lo ha escuchado usted? Jajaja, jajaja. Y pues recién empezando, yo me parecía, nunca lo dije, ni lo comenté, ni siquiera a mi esposa, pero dentro de mí me decía: me parece como ridículo, ¿no? Me parece como así que jajaja. ¿Qué es eso de jajaja? ¿Qué es eso de gozar? Yo no entiendo eso, ¿no? Porque la religión lo vuelve a uno muy serio, ¿no? La religión dice: no, no te puedes gozar. La religión te dice: espera para verlo, qué tal que no suceda, ¿no? Pero la fe dice que regocíjate antes de verlo. Decía yo: si yo me río, si yo digo jajaja, me veo como un hipócrita porque no tengo de qué reírme. No me han contado un chiste. No ha sucedido el milagro, entonces ¿desde qué me voy a reír? Pero aprendí, después de escuchar y escuchar y escuchar, que fe es regocijarse, que fe es alabar al Señor antes de tenerlo. Eso se llama ¿qué? Fe. Y eso es algo bueno, ¿no? En nuestras vidas que aprende, y lo he estado aprendiendo y lo he estado practicando. Entonces, la fe no es esperar que ojalá Dios haga algo. La fe es creer que Dios ya lo ha hecho y yo me puedo regocijar. Por eso le alabamos y le adoramos al Señor. Entonces, alabamos al Señor no por lo que Dios va a hacer por nosotros, sino porque Él ya lo hizo por nosotros. Por eso cantamos y adoramos. No esperamos a ver el milagro para darle alabanza, adoración y gloria y exaltarlo. No, alabamos al Señor porque estamos seguros, creemos que Él cumple lo que ha prometido. Así es. Así que en el nuevo pacto miramos a Jesucristo y su obra en la cruz. Cuando miramos eso podemos alabarle porque sabemos que en Él ya tenemos todo lo que necesitamos. En el nuevo pacto Dios no actúa porque yo lo alabo, no, yo lo alabo porque Él ya actuó, Él ya lo hizo. Y por eso que adoramos y alabamos al Señor. Así que quiero, habría muchos puntos, tenía muchos, pero vamos a mirar tres aspectos. ¿Por qué el creyente alaba al Señor? ¿Por qué yo puedo alabar y adorar al Señor como un acto de fe? ¿Por qué debo hacerlo? Y quiero que veamos tres aspectos. Primero, el alabar al Señor antes de recibirlo muestra mi humildad. Cuando yo alabo al Señor, cuando yo le adoro antes de recibir el milagro, eso muestra que soy ¿qué? Humilde. Que reconozco que dependo del Señor básicamente. Que reconozco que todo es por su gracia, por su amor y por su misericordia para con nosotros. Así que la persona humilde puede alabar y adorar al Señor. El orgulloso es el que dice no. Y yo era orgulloso. No, yo cómo me voy a poner a decir que jajaja. Ja, ja. ¿Cómo me voy a poner yo a? No, el humilde puede decir jajaja. Ja, ja. El humilde puede adorar, puede alabar, puede exaltar antes de recibir el milagro. Santiago capítulo 4, versículo número 6, dice la Biblia lo siguiente. Quiero leerlo en la versión Reina Valera. Dice Santiago 4:6: Dios resiste ¿a quién? A los orgullosos y da gracia ¿a quién? A los humildes. El humilde está en la posición correcta para recibir de Dios. El orgulloso rechaza, aparta al Señor. El orgulloso no permite que Dios obre en él. Por eso, cuando nosotros somos humildes, estamos en la posición correcta para recibir de Dios, para recibir lo que Él tiene para nosotros. El orgulloso no puede recibir del Señor. Cuando nosotros adoramos, exaltamos y glorificamos al Señor, le estamos diciendo: Señor, yo dependo de ti. Y eso fue lo que hizo Abraham, ¿no? Abraham, en medio de su circunstancia, en medio de no tener hijos, alababa, adoraba y exaltaba ¿a quién? Al Señor. Y le daba gracias porque sabía que la respuesta venía del Señor. El orgulloso rechaza a Dios, el orgulloso no quiere que Dios haga algo. Pero el humilde dice: Señor, estoy listo y preparado para recibir al Señor Jesucristo. Cuando uno mira esa palabra humildad, hay una palabra hebrea que dice que la palabra humilde significa bajito de estatura, ¿no? Ahora, no es que los bajos de estatura sean humildes, ¿no? Porque hay bajitos orgullosos, ¿no? Y hay altos humildes, ¿no? Pero una de las palabras que significa es eso: el humilde es una persona baja de estatura. En la casa donde estábamos con mi esposa, la cocina ya estaba hecha cuando llegamos a la casa. Y resulta que los cajones son bien altos. Y a mi esposa le cuesta coger las cosas. Así que cada vez que ella necesita algo, dice: mi amor, ¿me ayudas con un plato? ¿Me ayudas? Siempre le tocaba ¿qué? Porque ella necesita que una persona más alta que le ayude para poder coger las cosas, porque no alcanza. Buscamos la solución, una escalera, ¿no? Entonces el humilde es el que reconoce y dice: Señor, yo dependo de ti, yo no alcanzo, mis fuerzas no alcanzan, mi sabiduría no alcanza, yo no lo puedo hacer, pero Señor, tú sí lo puedes hacer. Así que el humilde reconoce y dice: Señor, tú eres el Altísimo y yo dependo de ti, Señor. Y está dispuesto, está preparado para recibir al Señor. El orgulloso hace su propio pedestal, se para allí, ¿no? El orgulloso se para en su propio pedestal, él hace su escalera y dice: yo lo puedo hacer, esto lo hago a mi manera, ¿cómo me voy a regocijar si no lo he visto? Y no puede recibir de Dios. Es más, el orgulloso mismo resiste a Dios por su orgullo, mientras el humilde le dice: Señor, necesito de ti, espero en ti. Entonces, cuando yo alabo al Señor antes de ver milagro, eso muestra mi total dependencia de Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham adoró al Señor antes de recibir su milagro. Segundo, ¿por qué razón alabar al Señor? ¿Por qué razón regocijarme antes de recibirlo? Porque alabar al Señor, adorar al Señor antes de tener el milagro manifiesta mi fe. Muestra mi fe. Aleluya, manifiesta mi fe. La manifestación de la fe no es completa si no hay alabanza. Si el creyente no alaba, no está manifestando totalmente su fe, ¿no? Cuando estoy alabando al Señor, ¿qué estoy diciendo? Que ya tengo lo que estoy creyendo. Cuando yo puedo cantarle al Señor, le digo: Señor, yo creo que ya lo tengo. Por eso que te canto. No tengo que esperar a recibirlo para cantar, canto antes de recibirlo, alabo al Señor antes de recibirlo. Es decir, ¿está qué? Manifestando mi fe. Mi alabanza en medio de los problemas, de las dificultades, es un indicador real de mi posición de fe, que realmente estoy creyendo. Por eso la fe se ve, ¿no? Y uno puede ver quién está en fe y quién no está en fe, porque uno se da cuenta y dice: esta persona está cantando, adorando y exaltando al Señor en medio de tal problema. Eso indica que esa persona está en fe. Pero hay algunos que no pueden cantar ni adorar solamente hasta que ven la solución. Pero Abraham pudo alabar y adorar al Señor antes de ver la solución. Así que es importante andar por lo que Dios dice, no por lo que vemos, oímos o sentimos, sino por la palabra del Señor. El Salmo capítulo 34, versículo 1 al 3, dice la Biblia. Lo tengo en la versión La Palabra de Dios para Todos. Dice Salmo 34, 1 a 3, dice el salmista: bendigo al Señor todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. En mis labios siempre hay una alabanza para Él. ¿Cuándo? Siempre hay una alabanza para el Señor. ¿Cuándo? En todo tiempo. Eso es la persona que tiene fe. La persona que tiene fe puede cantar en el día, como empezamos la primera canción, en el día, en la noche, cuando hay problemas, cuando hay tormentas, cuando todo marcha bien. El que está confiando en Dios puede cantar y alabar al Señor. El que no confía en Dios solamente canta cuando se ve la solución del problema, cuando ve el milagro. Pero realmente la persona que tiene fe es la que puede alabarle antes de verlo. Versículo 2 dice: mi alma alaba al Señor. Todos ustedes los que están tristes, dice, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor conmigo, exaltemos todos su nombre. Esa es la forma de vivir de una persona que anda por fe. Se regocija antes de ver el milagro. Alaba y adora al Señor antes de recibir el milagro. Número 3, vamos rápidamente para aprender y para practicar, porque la idea es practicarlo, ¿no? ¿Por qué alabar al Señor? ¿Por qué adorarlo antes de recibir el milagro? Porque eso hace que me enfoque en Dios y no en el problema. Cuando yo puedo alabar al Señor y adorarlo antes de recibir, me puedo enfocar ¿en quién? En Dios y no en el problema. Y eso sí que es importante. Muchas veces creyentes viven enfocados en el problema. Hablan del problema, comen con el problema, almuerzan con el problema, duermen con el problema, traen el problema a la iglesia, ¿cierto? Algunos se lo dejan allá al servidor en la puerta, otros lo sientan al ladito. Y al salir se lo llevan o van y le dicen, déjeme, y se llevan ¿qué? Su problema. Y usted le pregunta, ¿cómo está? Y él dice, bien, pero, y empieza a hablar del problema. En las redes sociales, problema. Porque la persona está enfocada ¿en qué? En la imposibilidad. Está enfocada en el problema. Pero cuando yo alabo al Señor, cuando yo le exalto, le adoro, hace que me enfoque ¿en quién? En Dios y no en el problema. Hace que me enfoque, como decía Pastor Pablo, en el Shaddai, en el Todopoderoso, no en la circunstancia. Por eso es importante que podamos hacerlo. Entonces, aquello que me enfoco, aquello que está en mi mente, en mi corazón, es lo que me domina. ¿Qué prevalece en tu mente? ¿El problema o el Señor? Eso es importante, ¿no? ¿De qué hablas? ¿Qué dices? ¿Cómo te expresas? ¿De qué cosa estás hablando? Entonces, aquello que domina mi mente, mi corazón, es lo que estoy expresando, lo que estoy hablando, en lo que estoy concentrado, ¿no? Por eso debo vivir una vida de alabanza. Cuando yo puedo alabar y adorar al Señor, me enfoco en Él. Me gusta la alabanza, ¿no? Como empezamos cantando y nos enfocamos y cantamos y adoramos, y eso hace que nos olvidemos de todo y nos enfocamos ¿qué? En el que tiene la solución. Pero mientras pienso en el problema, mi fe se debilita. Hay gente que debería dejar de orar y empezar a alabar. Ahora, no estoy diciendo que no ore, ¿no? Ya has orado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que alabar y adorar al Señor. Ya no, ya le pediste. Ahora confía en que la respuesta viene, confía en que ya está hecho y que ora, adora y alaba al Señor. Dale la gloria a Él para enfocarnos no en el problema, sino en el Señor, que es la solución. Muchas personas cuando hablan y cuando oran, hablan, como decía, más del problema. Es más, aún orando hablan más del problema con Dios. Pero el creyente que puede alabar al Señor, que tiene fe, primero le alaba al Señor. Así que mi alabanza me hace más consciente de Dios y su poder. Cuando yo alabo, soy más consciente ¿de quién? De Dios y su poder, el Todopoderoso, el Shaddai, Jireh, bueno, lo que usted necesite. Eso pasa cuando alabo al Señor. Dios es grande, ¿cierto? Mi alabanza no engrandece a Dios, porque si yo alabo o no alabo, Dios es grande, ¿sí o no? Pero la alabanza sí hace que ¿qué? Que Dios se haga más grande dentro de mí y para mí. Entonces alabo no para engrandecer, no porque Dios se sienta más grande, no, Él ya es grande. Pero cuando yo puedo alabarlo, soy más consciente de que Él es grande y que Él es todopoderoso. Por eso la importancia ¿de qué? De alabar, de adorar, de exaltar al Señor, porque me permite enfocarme no en el problema, sino en el Dios de toda solución. La alabanza maximiza a Dios en mi vida y minimiza los problemas, las dificultades. Entonces, alabar al Señor, ¿qué hace? Que me concentre, que me enfoque en el Señor. Y eso es lo que quiero resaltar de Abraham, ¿no? Abraham, dice la palabra en el verso 19, quiero repetirlo, de Romanos capítulo 4, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham era un viejito de 99 años. Su esposa era una mujer de 89 años también, muy anciana. Pero Abraham no se enfocó en eso, ¿no? Abraham no miró a su viejita, a su sardina, por así decirlo, ¿no? Él no se puso a contemplarla y a mirarla y a decir, no, pues es que ¿cómo? Eso no se puede. No la miró, no empezó a pensar, es estéril y ya tiene casi 90 años. Tampoco Abraham se miró él mismo, ¿no? Él no empezó a mirarse, no, y yo pues con qué ganas, cómo puede ser posible esto? Ya no hay posibilidad, no. Abraham, ¿qué pasó? No empezó a mirarse él mismo, no se enfocó en el problema, sino empezó a mirar a quién, al Dios Todopoderoso. ¿Y cómo lo hizo? Dándole la gloria a Él. Necesitamos enfocarnos más en el Dios Todopoderoso que en los problemas y las circunstancias. En otra versión, la versión del mensaje dice, este verso 19, Abraham no se centró en su propia impotencia y dijo, no hay esperanza, este cuerpo de 100 años nunca podría engendrar un hijo. Tampoco examinó o pensó en la década de infertilidad de Sara y se dio por vencido. No miró eso, miró a quién, al Dios Todopoderoso. ¿Y cómo lo hizo? Dándole gloria y alabanza al Señor. Enfocarnos en el problema debilita la fe. Hablar del problema también debilita la fe. Ahora, no es que ignoremos, digamos, no hay problemas. Sí, hay problemas, claro, hay dificultades, pero no nos enfocamos en el problema. Ponemos nuestra mirada en el Señor. Entonces, él no miró la infertilidad, todo lo que había pasado con Sara. Él se fortaleció como dando gloria al Señor, alabando al Señor, aunque todavía no tenía su milagro. No tenía su Isaac, pero él por fe lo vio y por fe alabó y adoró. Es más, yo diría, si pudiéramos atraer a Abraham como un creyente de una iglesia en estos tiempos, cuando Dios le habló a Abraham, Abraham llegó a su iglesia, ¿no? Y le dijo al pastor, pastor, yo, mi nombre ahora se llama como padre de multitudes y vamos a tener un hijo, va a ser varón. ¿Y Abraham qué hizo? Le compró el Moisés, bueno, yo no sé si en ese tiempo se llamaba el Moisés, ¿cómo lo llamaría? No sé, porque Moisés no existía, ¿no? Pero Abraham le compró su cunita. Es más, Abraham en la iglesia organizó el baby shower. ¿Sí o no? Un hombre de casi 100 años con su, y es más, yo creo que Abraham se haría en la primera silla y mientras alababan, cantaba y exaltaba y adoraba al Señor y se regocijaba, sabiendo que ya tenía ¿qué? El milagro. Él ya tenía el milagro, por eso podía ¿qué? Regocijarse. Él ya sabía que existía su Isaac para él y se alegraba y se gozaba. Así que él organizó su baby shower en la iglesia. Y algunos hermanos dijeron: pobrecito el viejito, le dio demencia senil, tanto deseo de un hijo que no lo ha tenido. Vamos, hagámosle, sigámosle la cuerda, ¿no? Y algunos estuvieron en el baby shower solamente por seguir la cuerda de un viejito de edad avanzada que estaba como loco, ¿no? Se veía como loco, parecía loco, cantaba como loco, adoraba al Señor como loco, pero realmente era un hombre de fe. Y efectivamente se cumplió, porque Abraham pudo adorar al Señor, básicamente, eso es. Entonces, al regocijarte, al alabar al Señor, tu fe es fortalecida. Cada vez que nos regocijamos, tu fe es fortalecida. Cada vez que tú vienes a la iglesia y cuando empezamos tú cantas y adoras al Señor, tu fe es fortalecida y estás listo para ver el milagro. Dios está viendo y tú tienes fe y tú puedes recibir de parte del Señor. Porque Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. El humilde está en la posición correcta para recibir. Aquel que se enfoca en Dios y no en el problema está listo para recibir. Por eso Abraham se enfocó no en el problema, sino en Dios. Así que el problema no es si el asunto es difícil o complicado o es sencillo, no. El asunto es en qué estás enfocado, qué estás mirando, qué es lo que hay en tu mente, qué es lo que hablas, el problema o la solución. Mirar a Dios minimiza los problemas, mirar los problemas los hace más grandes. Cuando David enfrenta a Goliat, la Biblia dice que todos lo llamaban gigante, ¿no? Y los soldados del pueblo de Israel que decían, ¿se han visto esas manos? ¿Sí le han visto esas piernototas? ¿Sí le han visto esos brazototes? ¿Sí le han visto esa lanza? ¿Se han visto? ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han visto? Y temblaban de miedo porque estaban enfocados ¿en quién? En el enemigo, en el gigante. Pero llega un jovencito que conoce a Dios, que tiene fe en Dios y no lo llama gigante. ¿Cómo lo llama? Incircunciso. Y dice, ¿quién es este? Porque David sabía que el gigante era el que estaba con él, no el enemigo. Él sabía quién era el gigante, porque él tenía una relación con Dios. Y él sabía que Dios le iba a dar la victoria. David no se enfocó como Abraham, David no se enfocó en el problema, en el gigante, ni siquiera lo llamó así, sino se enfocó en el Dios Todopoderoso. ¿En quién te estás enfocando? ¿En quién estamos? ¿De quién estamos hablando? ¿En quién pensamos? ¿A quién adoramos? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cada vez que nosotros tenemos dificultades, debemos ser más conscientes del ámbito espiritual que del ámbito natural. Cada vez que enfrentamos una circunstancia, tenemos que mirar lo invisible, lo que no se ve. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18, dice, voy a leerlo en la Reina Valera. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son... Esto suena como raro, ¿no? Cuando uno lo mira suena, no mire lo que se ve, sino lo que no se ve. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no mire lo que veo, sino lo que no veo? Lo que no se ve, es invisible. ¿Cómo lo voy a mirar? Pues habla de un ámbito ¿qué? Espiritual. Que a estos ojos no se puede ver, que estos ojos no tienen la capacidad de mirar, pero nuestros ojos de la fe sí lo pueden ver. Y el Señor dice, no se enfoque, no mire, no mirando, no enfocándose, no concentrándose en las cosas que se ven, en las circunstancias, en el problema, en las imposibilidades, en la matriz de Sara, en el viejito Abraham. No, mire lo que no se ve, lo invisible, que es quien, Dios y su palabra. Enfoquémonos. Entonces debemos enfocarnos en aquel que no se ve, en el invisible. Aquello en lo que me enfoco es lo que me domina. Por eso debo vivir una vida de alabanza y adoración, porque lo que me enfoco es lo que me domina, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que hacerlo. Entonces allí dice la palabra que él se enfocó en Dios, no en las circunstancias, no en el problema, sino en Dios. Hay que ser conscientes del ámbito espiritual, ¿no? Por eso necesitamos estar ¿qué? Escuchando y escuchando y recibiendo y estudiando más y más palabra para conocer al Señor, ¿no? Necesitamos estar escuchando y escuchando más canciones de alabanza que sean bíblicas para que nos traigan ¿qué? Fe. Y usted las pueda cantar. Y usted se levante a seguir creyendo por aquello que Dios le ha dicho en su palabra, básicamente. La alabanza tiene que ver con nuestra voz, con nuestras palabras. Lo que cantamos es importante, lo que decimos es importante para el Señor. Pablo y Silas en Hechos 16 se enfocaron en Dios y no en el problema. ¿Lo recuerdan, Filipos? Hechos 16, 25, golpeados, azotados, sangrando, a medianoche, cárcel oscura, con hambre, bueno, con todas las dificultades. Pero ellos allí, en medio de eso, se enfocaron en Dios. Y la palabra dice que ellos, ¿qué? Orando, cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué? Los oían. A medianoche. No era un domingo a las 10 de la mañana, desayunadito, con batería, ¿cierto? Con instrumentos. No, era un lugar de noche, oscuro, frío, donde no estaba normal cantar y adorar. Pero ellos se enfocaron más en lo espiritual, en el invisible, que en lo que estaba pasando, sintiendo y viendo. Y empezaron a cantar, levantaron sus voces, ¿no? Es más, algunos dijeron, a estos locos les dieron tanto en la cabeza que están disvariando. Pero no, eran unos hombres, no podían pararse. Quizá las manos les dolían, su cuerpo le dolía, pero tenían su boca para hablar y adorar al Señor. Y orando y cantando alababan que himnos al Señor. ¿Quiénes oían? Todos los presos de la cárcel. En ocasiones, bueno, no sé si pasa aquí, pero en la iglesia donde Dios me permite pastorear, uno se hace al lado de las personas y no escucha, ¿no? Y uno se acerca y no escucha que están cantando. Parecen como ventrílocos, cantan para... Pero estos dos hombres en la cárcel a medianoche cantaban himnos a Dios y todos escuchaban. Porque se enfocaron en quién, en el Señor. Alabaron al Señor, adoraron al Señor. Es más, ellos no estaban orando por liberación, ¿sí o no? Ellos estaban adorando y exaltando al Señor cuando realmente no habían las condiciones. Y vemos que allí el Señor obrando, porque se enfocaron en Dios y no en las circunstancias que estaban atravesando, y ellos vieron el poder de Dios en sus vidas. Muchos cristianos no pueden verlo porque no alaban y adoran al Señor. En lugar de alabarlo, hay queja, hay palabras de escasez, de temor, de miedo, de enfermedad. Esta enfermedad me va a matar. Entonces, ¿qué pueden ver? Solo lo que hablan. Pero cuando un creyente se enfoca en el Señor y le alaba y le adora por quien Él es y por lo que hace, puede ver ¿qué? El obrar de Él en su vida. El profeta Habacuc profetizó al reino del sur en un momento difícil, ¿no? Ya Israel, Jerusalén estaba siendo invadida. Las cosas estaban mal. Y cuando usted lee a este profeta, él le hace muchas preguntas a Dios. Es el Juanito preguntón, el Habacuc preguntón. Le pregunta a Dios: ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué está pasando? ¿Y por qué Babilonia? ¿Y por qué no juzgas? ¿Y por qué? Y muchas preguntas tenía Habacuc en su momento, muchas cosas que atormentaban su corazón. Pero el Señor le dice: ¿sabe a qué, Habacuc? El justo por su fe vivirá. El justo vive por fe. Quizás no tengamos todas las respuestas, pero vivimos por fe. Quizás nuestra mente no lo entiende todo, pero vivimos por fe. Abraham no entendía, Abraham no sabía cómo era, pero que vivía por fe y podía alabar al Señor antes de recibirlo. Y después de que Habacuc habla con Dios y Dios le responde, y teniendo más preguntas, llega un momento donde Habacuc se calla, hace una oración y finaliza su libro en el capítulo 3, versículo 17, con una canción, con una alabanza, ¿no? Habacuc, un profeta que compone alabanzas, y en el versículo 17 al 19 del capítulo 3 dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente: este hombre, después de preguntarse, mirar el problema, y por qué, Señor, y por qué, y por qué, y por qué, y no encontró más respuesta porque había muchas preguntas y no podía entender todo lo que pasaba. Así que él dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, es decir, aunque no haya nada, porque efectivamente en Jerusalén no había nada, solamente ¿qué? Problemas, solamente dificultades. Él no veía, no oía, no veía nada bueno, solamente problemas. Que dice: aún así que me alegraré, ¿en quién? En el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él dijo: no importa, yo alabo y yo adoro a pesar de lo que está pasando, porque yo me puedo gozar, porque no me gozo por lo que veo, siento, oigo, sino me gozo porque el Señor vive en mí. Y pudo alabarle, pudo glorificarle y pudo exaltarle, y compuso esta canción. Y termina diciendo: el Señor soberano es mi fuerza. ¿Quién es mi fuerza? El Señor. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Así que aunque no veamos nada, aunque aparentemente las cosas no estén bien, alabamos al Señor. Aunque todo esté fallando, aunque no veamos cosas, tenemos a Cristo, lo tenemos todo, y podemos alabarle y glorificarle, porque Él está aquí con nosotros y en nosotros. Fe es alabar a Dios antes de recibir el milagro. Dios quiere que la alabemos, Dios quiere que la exaltemos, ¿no? Ahora, la palabra no solamente para oírla, sino que ponerla en práctica. Entonces le invito, por favor, que se coloque en pie. Allá usted con sus labios va a glorificar al Señor, vamos a alabarle, vamos a exaltarle, porque la palabra es para hacerla, ¿no? Quizás estás pasando problemas, dificultades, tú ya has hablado con Dios, Dios la sabe, ya le contaste. Hoy vamos a mostrar que Señor, yo me enfoco en ti y sé que tú me escuchas, sé que mi alabanza muestra mi humildad, mi fe, me concentro en ti y veo la solución a esa circunstancia, a ese problema, a la sanidad. Veo lo que esté sucediendo, lo veo que tú obras a favor de mi vida. Le invito a que cierren sus ojos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, te adoramos, Jesús Rey, te damos la gloria, Señor amado. Tú eres santo y precioso, Señor. Tú eres santo, Rey de gloria. Tú eres santo, Señor amado. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Como Abraham, Señor amado, miramos tu palabra, tu presencia, tu poder, tu Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros y en nosotros, Padre. Gracias, Señor. Y hoy por la fe te podemos adorar, Señor. Hay circunstancias que se están atravesando, quizás difíciles, complicadas, como las de Abraham, Señor. Imposibilidades, Cosas que el médico dijo no. Cosas que el abogado dice son imposibles. El psicólogo dijo es imposible, Señor amado. La gente dice no se puede. Señor amado, pero tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres Shaddai, Señor amado. Y hoy ponemos nuestra mirada en ti y te adoramos, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Señor, y exaltarte, amado Jesús. Nos enfocamos en ti, Señor amado. Nos enfocamos en tu presencia, en tu palabra. Miramos no lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que vemos es temporal. Ese problema es temporal. Esa dificultad es temporal. Pero tú eres eterno, Señor amado Dios. Gracias, Padre. Te adoramos, Jesús Rey. Enfrentamos de mejor manera las circunstancias adversas de la vida. Las enfrentamos en victoria, no en derrota. Cuando tenemos gozo y alegría en nuestro corazón, podemos enfrentar todo lo que pase de mejor manera, ¿no? Sabiendo que somos victoriosos. El jueves pasado falleció mi padre. Mi papá falleció, pasó a estar en la presencia del Señor. Pero el tener gozo y alegría nos permite enfrentar todas las cosas con victoria. Y podemos adorarle, ¿no? Por eso le digo, esto no es, no, es algo real, verdadero. Si tú alabas, si tú adoras al Señor, puedes ver gozo y tranquilidad aún en las peores circunstancias. Y podemos seguir adelante. Muchas bendiciones para todos. Gracias, gracias al Señor. Y ahora el pastor Pablo tiene una invitación para todos nosotros. Por favor, puede sentarse. Muchas gracias. Bendiciones.